UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Les recordamos que el lema del programa es ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? En Salud al Día os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud a la que se presta poca atención. Nos vamos a acercar a problemas de salud frecuentes analizando sus causas y sus soluciones desde el ángulo de la prevención desde antes de que ocurran. Nos preocupa que haya acciones públicas pues, para mejorar el bienestar, la equidad en la salud de la población, que haya políticas saludables y también que examinemos aquellas influencias que van contra esas políticas o que de una forma u otra amenazan la salud de todos. Queremos aumentar la capacidad crítica frente a las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud. ¿Y quién propone todo esto? Pues nosotros, que el catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Ildefonso Hernández, que hoy, en un día especial, en nuestro primer programa de esta temporada 2021-2022, en la que, bueno, la anterior pasamos de todo y la anterior muchísimo más, y aquí en La Salud al Día todo eso lo hemos tratado, pues vamos a hablar con él, vamos a hablar con Ildefonso Hernández, como decimos, catedrático de universidad, de esta universidad, pues para hablar de una criatura en la que él ha participado, que tiene que ver muchísimo con la salud pública y que es la Agencia Estatal de Salud Pública. Con esa propuesta que se ha realizado al Gobierno y que él hoy nos va a explicar. Y antes de comenzar a hablar con él, les recordamos que las sugerencias o preguntas que estimen oportunas las pueden dirigir a él, a la dirección de correo electrónico ihernandez@umh.es. En los controles técnicos y en la voz reciban un saludo de Sonia Martínez. Y bueno, todo esto lo hacemos posible gracias a Radio UMH. Quédense con nosotros porque el tema es muy interesante. Comenzamos. Y saludamos ya, es un honor y un privilegio, como siempre lo comento, pues tener la ocasión, la oportunidad de tener este programa en Radio UMH con el catedrático de Universidad Ildefonso Hernández y saludarlo aquí en los estudios de Radio UMH. Bienvenido, como siempre, a tu programa. Ildefonso, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien y muy agradecido que quieras participar tú, no solo estar en los controles técnicos, sino participar en el programa. Muchísimas gracias, Sonia.
Pues la verdad es que como periodista y como ciudadana, como usuaria de la salud pública, es un honor que podamos contar contigo, con tu presencia. Y bueno, hace unos días se publicó por parte de las noticias UMH, también se hizo eco otros medios de comunicación, que Ildefonso Hernández presentaba al Ministerio de Sanidad la propuesta de creación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública que él mismo ha coordinado. Esto era hace apenas unos días, el 15 de octubre de 2021. Y sobre todo, Ildefonso, ¿con qué objetivo nace esta propuesta?
Bien, la presentación al Ministerio la dirigió la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que es la que ha realizado el informe que he coordinado y que en el que han trabajado más de 30 personas, ¿no? El cometido que tiene este informe es abrir el debate sobre el nuevo Centro Estatal de Salud Pública que, en cumplimiento de la ley de 2011, se va a crear. Y nosotros queremos abrir ese debate y decir qué ideas se pueden considerar para diseñar ese centro, que nosotros consideramos que debe ser una agencia y que debe reunir lo mejor de la salud pública española para ponerla al servicio del conjunto de la sociedad.
Porque como padre en parte de la misma, pues nace esta nueva Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Qué necesidades se han visto? Yo no sé si ha tenido algo que ver y ha influido también que se apresure este tema por todo lo que ha sucedido con la pandemia, con el COVID, y esto ha hecho que se adelante más en el asunto. Cuéntanos, Ildefonso.
Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha estimulado todo lo relativo con la salud pública porque lo ha puesto en la agenda mediática, lo ha puesto en la agenda política, lo ha puesto, en definitiva, en la esfera pública como un tema relevante. Eso es bueno, es una consecuencia buena de esa tragedia tan desagradable que estamos todavía viviendo, pero también es cierto que ha puesto en evidencia la debilidad que tenía la salud pública española. Y si ahora nos preguntamos, ¿estamos con capacidades para abordar otra nueva crisis si la hubiese? Y la respuesta es no. Y de ahí nace esa propuesta de Agencia Estatal de Salud Pública. Y de ahí también que queramos que tenga un diseño y una estructura que responda a esas necesidades. Cuidado, que también las necesidades de salud pública están en todas las comunidades autónomas, en refuerzos del personal y en refuerzo de la organización. Pero desde luego una agencia estatal puede facilitar, engrasar toda la organización de salud pública estatal para que funcione mejor. La pandemia ha puesto de manifiesto, por ejemplo, pues la necesidad de tener la mejor capacidad de experiencia, de expertos, de personas expertas, que trabajen rápidamente para hacer recomendaciones basadas en la ciencia disponible, para tomar decisiones. Eso, por ejemplo, se ha tenido que ir haciendo un poco a salto de mata. ¿Por qué? Porque no estaba organizado, no teníamos un plan de preparación y respuesta. Y debemos tener en cuenta que nos podemos enfrentar a cuestiones relativas al cambio climático. Ahora tenemos un problema grave con el volcán de La Palma, que también tiene sus consecuencias en salud y que hay que valorar sistemáticamente y responder para tomar decisiones. Y nos pone un ejemplo de lo que puede pasar si tenemos una intoxicación química en alguno de los polos industriales químicos que tenemos en el país, o tenemos cualquier problema de ola de calor, de ola de frío, o tenemos una nueva epidemia infecciosa. Y no debemos olvidar que tenemos epidemias crónicas, que lo que pasa es que al ser crónicas no se ven bien las curvas epidémicas, pero tenemos una mortalidad de cáncer extraordinario, tenemos un consumo de tabaco que no conseguimos bajar, por lo tanto hay que hacer más cosas, etcétera. A todos estos desafíos y a los desafíos del siglo XXI en salud es a lo que queremos hacer frente con esta agencia.
Uh-huh. Se me ocurren otros problemas de salud, mencionas el cáncer, pero bueno, también la pandemia ha hecho mucha mella en la salud mental de las personas, de los ciudadanos, y también las nuevas tecnologías. Hablabas del tabaco, pero también cuánto daño pues hacen muchas partes del juego, de las apuestas. Son muchísimos ámbitos los que puede llegar a abarcar la salud pública.
Efectivamente, cuando hablamos de prioridades, y esto es una de las cosas que puede hacer la agencia, es que una de las primeras tareas es establecer unas prioridades. ¿De qué queremos con la salud de los españoles? Obviamente, el suicidio, por ejemplo, es una prioridad. Y deberíamos tener un sistema de monitorización, de información, que fuera de una alta calidad para saber en cada momento qué es lo que está pasando con los intentos de suicidio, con el suicidio, con los problemas de salud mental subyacentes que llevan al suicidio, etcétera. Eso es una prioridad de nuestra sociedad, de eso no hay ninguna duda. Como lo es la violencia machista, como lo es, como decías tú, los problemas asociados al juego, que afortunadamente después de 10 años ha venido un ministro que ha decidido desarrollar una parte de la ley que no se había desarrollado, que es la que tiene que ver con la protección de los menores, ¿no? Ese tipo de cosas, el que haya una agencia independiente que vaya haciendo recomendaciones, que vaya diciendo cuáles son las prioridades, pues al menos pone sobre el tapete, pone en la agenda las cuestiones a debatir y, por lo tanto, facilita la toma de decisiones en dirección a la salud y en dirección a la sostenibilidad y facilita la coherencia de las políticas.
Uh-huh. La salud pública, como estamos comentando, estudia y es importante en muchos ámbitos de la medicina y de la salud. ¿Es importante esta agencia para regular, detallar o tener un seguimiento más concreto en esos campos específicos que nos menciona? ¿Esa agencia estatal va a tener de alguna forma establecidos protocolos para cada una de esas áreas, enfermedades que estás comentando, Ildefonso? ¿Cómo se desarrollaría todo en esa agencia?
Ese es su cometido principal. Su cometido principal, una, es diagnosticar, y cuando hablamos de diagnosticar en salud pública no hablamos solo de personas individuales, sino de poblaciones. Por lo tanto, lo que hace es poner toda la inteligencia, lo que llamamos inteligencia de salud pública, que es reunir todos los datos disponibles. No debe ser que Google sepa más de nuestra salud que lo que sabe nuestra administración. Por lo tanto, necesitamos unos sistemas de información modernos, ágiles que nos permitan saber en cada momento, palpar cómo es la salud de la población, saber qué es lo que está pasando, por lo tanto, diagnosticar cuáles son los problemas mayores, y eso no quiere decir que nos olvidemos de los menores, pero sí cuáles son las prioridades, y después decir cuáles son las intervenciones. Por ejemplo, hablamos de obesidad infantil, pues tenemos que saber dónde está el problema, cuánto vale, es decir, cuánta gente hay, dónde está distribuida, cuál es, si hay equidad o no hay equidad, si hay desigualdades en obesidad por barrios, por comunidades autónomas, saber cuáles son todas las causas. Muchas de las causas son la falta de políticas decididas a la obesidad, la falta de regulación de algunos productos insalubres que se venden continuamente, la falta de la regulación de una publicidad agresiva que desborda continuamente la legalidad y por lo tanto habría que dar una respuesta mayor y que fomenta el uso, el consumo de productos chatarra, como bien dicen en Latinoamérica, ¿no? De comida chatarra por los menores, por ejemplo, ¿no? Pues eso que decías de qué debe hacer, pues esas recomendaciones de políticas y de intervenciones para prevenir, para mejorar la salud, es el panel de intervenciones que daría a los gobiernos esta agencia. Después son los gobiernos los que toman las decisiones, porque eso es así. No es una agencia de técnicos la que dice lo que hay que hacer. Lo que dice es cuáles son las opciones. Y a partir de ahí los gobiernos deciden. Y tienen que fundamentar por qué hacen una cosa o por qué la dejan de hacer. Pero esta es su responsabilidad porque nuestro sistema democrático funciona así. Los legitimados para las decisiones son los políticos. No nos hemos de confundir porque a veces la gente dice eso que lo hagan los técnicos, que digan qué vacuna, que digan qué cosa. No, lo que dicen los técnicos es ¿Qué cosas tenemos disponibles? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué consecuencias negativas tienen? Y después son otras personas las que toman las decisiones.
Uh-huh. Estás hablando de los técnicos y a mí me encantaría que nos relatase, por poner también en valor el trabajo de esas personas. ¿Qué grupo de personas y de qué disciplinas? Porque con lo que estabas comentando en la última respuesta se me ocurren muchísimos. Hablas de datos, ahí pueden entrar matemáticos, estadísticos, informáticos. Hablas de publicidad, de obesidad, pues nutricionistas, sociólogos, médicos, desde luego. ¿Qué grupo de personas y de qué disciplinas han colaborado con usted pues, para desarrollar esta propuesta? Y se le ocurren que tengan que trabajar como técnicos para que luego, como dices, los gobiernos sean los que apliquen.
Bien, la salud pública tiene esa característica, que es una área que se nutre del aporte de muchas disciplinas. Nosotros podemos tener gente de derecho que diga cuáles son las formas jurídicas y regulatorias mejores para abordar ciertos problemas de salud o para organizar la respuesta a una pandemia. Y podemos tener personas en física que sepan de manejo de datos rápido y que aporten. Y de hecho la pandemia ha puesto en evidencia eso, que como todo el mundo quería ayudar, pues hemos visto como de distintas unidades de investigación, universidades, centros, se han aportado cosas que venían de gente muy diversa, gente que era especialista en geografía, gente que era especialista en aeronáutica, gente que era especialista en meteorología o en muchas áreas. ¿Eso qué quiere decir? Que una agencia debe reunir una multitud de disciplinas, aunque es verdad que hay algunas que están, digamos, son más nucleares, como puede ser la epidemiología, como puede ser la promoción, la prevención, y ahí hay desde enfermería, medicina, farmacia, veterinaria, fisioterapia y todas las ciencias de la salud, pero también otras muchas, como decimos, desde biología hasta sociología, ciencias políticas y desde luego comunicación. Porque el reto de la salud pública es una buena comunicación. Tenemos que conseguir que en la esfera pública vean que es lo que es socialmente es individualmente deseable, es socialmente conveniente. Es decir, conseguir hacer que las personas vean que las políticas de tabaco no son un capricho. Que cuando hablamos de políticas de movilidad sostenible y saludable, no es un capricho. Precisamente los retos del cambio climático, los retos de la salud del futuro nos dicen que tenemos que ir por ese camino, porque si no, no vamos a dar respuesta y va a ser una tragedia para la sociedad como no vayamos cambiando la situación que tenemos, ¿no? Pero para eso necesitamos también una comunicación que explique las cosas. Cuando pasó lo de las declaraciones de un ministro que habló de la carne, el señor Garzón, y se le echó todo el mundo encima, no hubo una respuesta de otros sectores científica, sino que simplemente se llegó al chascarrillo, se le criticó en base a, un, a cuestiones más de broma, digamos, que no en base a qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que cualquier informe de la OMS de Naciones Unidas dice que el consumo de carne no es sostenible a largo plazo, tal como lo estamos planteando, porque tiene unas repercusiones en la salud y en el medio ambiente que son inasumibles por el conjunto mundial, por el conjunto global. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos, debatir en términos que sean los que hablen de realmente de cuáles son los beneficios, las consecuencias para la sociedad. Y por eso, insisto, la comunicación en salud pública es quizás uno de los retos, de las cosas que nos falta hacer mejor.
Bueno, nosotros tenemos la suerte de hacer comunicación y de hablar de salud pública y de buenos consejos en este programa de La Salud al Día con Ildefonso Hernández en Radio UMH. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente Ildefonso Hernández al coordinar junto al doctor de la Agencia de Salud Pública Barcelona, Daniel García Abietar, la redacción de esta propuesta? Es una responsabilidad, además de, supongo, un honor a su repercusión como por su trayectoria profesional, Ildefonso.
Bueno, yo como siempre en estas cosas se trabaja mucho, pero me siento un privilegiado. Primero porque he trabajado con una persona muy joven, una persona que todavía está en formación, el doctor García Abietar, que ha sido fantástico y porque he tenido el privilegio de poder debatir y contrastar ideas con un panel de 30 y pico personas de muy diversas, de muchas disciplinas, como decíamos antes, y que tienen unas experiencias magníficas. Los aportes han sido extraordinarios y esos debates han sido enriquecedores. Por lo tanto, el sentimiento de gratitud por tener el privilegio de poder coordinar ese grupo y también porque siempre, y lo hemos dicho en este programa, desde universidades públicas como esta, nosotros tenemos siempre una deuda con la sociedad que nos financia y mucho de nuestra respuesta, además de plasmarla en la mejor calidad docente, la mejor calidad de la formación que podemos otorgar y la mejor calidad de investigación, es devolverla a la sociedad en forma de productos que sirvan para cambiar las situaciones en las que estamos, para abordar los problemas. Como digo, es una de las respuestas que tenemos que dar. Es decir, que tenemos que devolverla a la sociedad la inversión que hacen nosotros también en esta forma, ¿no? En forma de informes, productos, ayudas que sirvan para mejorar la calidad de la sociedad y nuestro bienestar.
Uh-huh. El doctor García Abietar es doctor en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Quizás que a algún oyente le pueda llamar la atención cómo está la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Esta propuesta que se hace es para la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Hay en algunas comunidades autónomas ya o en algunas ciudades agencias estatales de salud, o sea, agencias de salud pública? ¿Y esta, la estatal, sería el paraguas de todas? ¿O tienen que, va a haber un feedback, una retroalimentación entre ellas? ¿Cómo funciona esto? Porque a lo mejor ya han llegado antes en Barcelona que en otros lugares, incluso en el Estado.
Sí, hay muchas instituciones en el país que pueden ser complementarias. Nosotros lo que planteamos es desde una perspectiva federal, porque es cuasi federal la estructura de España, es que estructuras como las que hay, como la magnífica Agencia de Salud Pública de la ciudad de Barcelona, que es una agencia de una ciudad, pero también la hay de Cataluña, está junto con el Instituto Aragonés, la Escuela Andaluza de Salud Pública y otras muchas instituciones, trabajen en red ofreciendo las partes, cada una lo mejor que tenga, para el conjunto. Eso quiere decir que lo que se pretende es que cuando haya cualquier cosa que sea urgente, menos urgente o crónica a resolver, se utilice lo mejor de cada sitio. Porque puede ser que para resolver un problema de una intoxicación química en Tarragona o en Huelva o en cualquier otro sitio, a veces hay algunas especificidades y es un tipo de problema que no hay tantos expertos ni en España ni a veces en el mundo. ¿Qué es lo que hace una agencia? Reunirlo mejor para en ese momento crear un grupo de trabajo que solucione el problema. Grupos de trabajo que pueden ser urgentes y que se forman de las instituciones que trabajan en esa red Y en segundo lugar, grupos de trabajo permanentes y acuerdos permanentes entre instituciones para ir abordando problemas a más largo plazo, como el cambio climático, ¿no? Esa es la forma de funcionar que visionamos para la agencia. Una agencia que trabaja en red y que el nodo coordinador, que además ya ponemos para nosotros, si queremos que haya coherencia política, un nodo que sea el coordinador no debe estar en Madrid, no debe estar en otra área metropolitana grande, tiene que estar en otro sitio de España. Porque si hablamos de España vaciada y hablamos de problemas de futuro y de sostenibilidad, pues las políticas han de ser todas coherentes. No podemos tener una política que sea de sostenibilidad, de salud, etcétera, y al mismo tiempo alimentando el monstruo de la contaminación, de las ciudades inviables, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, ese tipo de coherencia política la pedimos en general en eso que nosotros llamamos salud y sostenibilidad en todas las políticas. Igual que también hablamos de equidad y igualdad en todas las políticas.
Uh-huh. ¿Llega tarde esta propuesta de creación de esta nueva Agencia Estatal de Salud Pública? ¿Qué antecedentes tiene o tendría? ¿Y cuándo va a ser una realidad? ¿Se llegará a tener ese Centro Estatal de Salud Pública antes del segundo semestre de 2022, Ildefonso?
Sí, llega tarde. Sí, llega tarde porque necesitábamos una agencia antes y necesitamos como sociedad invertir en salud pública más de lo que invertimos. Menos del 2% del gasto en salud se dedica la mayor parte del gasto a la enfermedad, que está bien, cuidar a la gente y atenderla. No hay duda, tenemos que tener un buen sistema de salud para atender a la gente que se pone enferma, pero es razonable procurar que la gente no se ponga enferma. Si conseguimos reducir a la mitad el cáncer, pues habremos ganado mucho, porque es una tragedia humana que no le gusta a nadie, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esos términos. A nadie le gusta tener una enfermedad cardiovascular y a nadie le gusta tener una enfermedad mental y que además esté mal llevada y que no haya entornos sociales propicios a que no haya enfermedades mentales. Bueno, pues estas cosas son las que tenemos que pensar. Por tanto, es necesaria y ya ha llegado tarde. Ahora bien, buena noticia que esté el gobierno en ello, buena noticia que ya haya hecho una exposición pública de la futura ley del Centro Estatal de Salud Pública, que nosotros queremos que tenga la forma jurídica de agencia, que es la más conveniente y que creo que será así, y que eso significa que dentro de nada han empezado ya se está empezando a redactar el anteproyecto de ley. Yo creo que estaría bien que antes de este fin de año estuviera redactado el anteproyecto para que inicie los trámites y que entre en el Parlamento en el primer semestre del año 22.
Uh-huh. Y bueno, no podemos dejar de teniendo aquí a Ildefonso Hernández, ya hemos puesto en su lugar a esta Agencia Estatal de Salud Pública, hemos conocido mucho más sobre ella y todo lo que puede repercutir de forma positiva en la salud pública y en los ciudadanos. Pero antes de despedirnos, porque quedan todavía unos minutos en nuestro programa La Salud al Día, no podemos hacer otra cosa, que también ha aparecido el tema de la pandemia y la COVID en los plazos de esta Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Cómo está la situación actualmente, Ildefonso? Y sobre todo, por ir viniendo hacia acá, conocemos ahora que parece ser que hay alguna ciudad de nuevo confinada en China. ¿Cómo está España y, sobre todo, cómo está la comunidad autónoma y el balance que haces de todo lo que ha transcurrido en este tiempo? Y ahora con la vacunación, las clases ya son presenciales. De hecho, te tenemos aquí también aquí en Radio UMH presencialmente y es una buenísima noticia. ¿Cómo estás viviendo todo esto?
Bueno, hay unas buenas noticias, sin duda. Es decir, la alta cobertura vacunal en España es una buena noticia. No es una novedad, España siempre ha tenido una alta cobertura en las vacunas. Es bueno que sigamos esa línea. El gobierno quiere identificar el por qué hay unas personas que no se vacunan. Yo me imagino que hay bastantes que habrán pasado la enfermedad, porque a las que toman más riesgo suelen haber pasado la enfermedad, y habrá algún componente de ese y habrá otros componentes, pero España no es un país que se haya distinguido por ser antivacunas. Eso es bueno que tengamos este instrumento tan positivo y lo apliquemos, pero también hemos de pensar que lo que está pasando en algunos países como Reino Unido es una llamada de atención para que vayamos con pies de plomo, en cierta forma. Es decir, algunas de las medidas hay que mantenerlas, hemos de seguir observando. Estamos en el inicio del invierno, dentro de nada será invierno, viene el frío ya. la gente va a estar más en interiores, eso quiere decir que habrá más riesgo de contagio y tenemos que seguir monitorizando el problema porque nos faltan conocimientos para tomar decisiones. No sabemos cuánto van a durar las vacunas, cuánto van a durar en ciertos grupos de población, no sabemos si habrá que revacunar con cambios en la vacuna. Hay ciertas cosas que necesitamos saberlas y tenemos que mantener esa observación cuidadosa y al mismo tiempo una cosa que han de tener en cuenta las autoridades, no pueden desmontar los recursos personales en salud pública y en atención primaria porque son los dos ejes en los que se basa el seguimiento del problema y no podemos dejar el problema porque tenemos que seguir viendo si hay variantes nuevas, tenemos que seguir viendo cómo se maneja los problemas de salud de enfermedades respiratorias, porque puede ser que este año tengamos otras enfermedades respiratorias que habían desaparecido en parte o casi se habían tenido incidencias bajas con la aparición del SARS-CoV-2. Por lo tanto, atención, seguimiento y siguiendo reforzando los servicios de salud pública, porque no han sido suficientes, están exhaustos, hay gente, son gente en general de un grupo de edad alto, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene una media muy alta, por lo tanto, esa parte estratégica la tenemos que seguir teniendo en cuenta y mantener tanto la prevención como seguir reforzando los servicios de salud pública.
Y antes de escuchar la sintonía de nuestro programa de La Salud al Día, a mí me encantaría que, siendo el primer programa de la temporada y como ya en agenda tiene Ildefonso pensado algunos temas, pues que nos adelantase qué vamos a tener en el programa de este año, por lo menos de aquí a diciembre, y qué idea tiene pensada de temáticas que va a tratar aquí en nuestro programa y en este curso.
Bueno, haremos lo de siempre. Mantendremos un equilibrio entre temas de fondo y temas de actualidad. Cuando haya temas de actualidad, invitaremos a expertos para que las traten. Por ejemplo, tenemos un experto invitado en formación en ciencias de la salud para que nos diga qué formas imaginativas hay de mejorar la calidad de la formación en ciencias de la salud. Hace poco hizo un concurso de relatos para estudiantes de medicina, por ejemplo, relatos sobre la COVID, sobre la culpa, que está bien ver cómo funcionan estas formas de aprendizaje y de aproximarse a la formación de los estudiantes de una forma distinta. O tendremos estudiantes de quinto de medicina también y de fisioterapia, pues haciendo programas. Serán ellos los que vendrán aquí preparando temas como los que a veces preparamos, que tratamos siempre que sean innovadores y que pongan la atención en cosas como lo que estamos diciendo antes. Si queremos una vejez saludable, habrá que ver de qué forma lo hacemos. No se hace eso con pastillas, se hace de otra forma, se hace con salud pública. Y de ahí, pues, por ejemplo, los fisioterapeutas tienen mucho que decir. En eso estamos, es decir, que haya una variedad, también hay temas de comunicación, queremos que haya temas de comunicación. El activismo, la abogacía por la salud pública es otro de los temas que nos gustará tratar. Así que hay un menú bastante amplio que esperamos sea del gusto de nuestros oyentes.
Pues así lo haremos, seguiremos aquí haciendo todo lo posible para mejorar la salud pública de todos los ciudadanos, gracias a catedráticos como Ildefonso Hernández, que está y comparte todo su conocimiento y sabiduría en Radio UMH. Hoy hemos hablado de esa propuesta de creación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, pero como ya han escuchado, hablaremos muchísimo de muchísimos temas más a lo largo de este curso 2021-2022 aquí en La Salud al Día. Así que esto ha sido todo por hoy. No olvides, para mejorar la salud debemos mejorarla de todos y para eso hay que participar en los asuntos públicos. En los próximos programas hablaremos de muchos más temas. Y ya lo sabe, las sugerencias o preguntas que estimen oportunas las pueden realizar en la dirección de correo electrónico de Ildefonso Hernández y hernandez@umh.es. Y seguro que él les va a atender con mucho gusto, igual que lo hace aquí en la radio UMH. Muchísimas gracias, Ildefonso, por estar con nosotros y por todo el trabajo que haces.
A ti ha sido un placer. Hasta la próxima.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH. I tot el camí que faig serà per anar endavant. I tot el camí que faig serà per anar endavant.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.